Vamos a hablar un rato del estado emocional de los argentinos. Suena amplio, pero obviamente es un estudio que tiene una base científica y que tiene una metodología para su realización. Estoy hablando de el sexto estudio sobre salud mental del Observatorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que tenía por objetivo conocer el estado emocional de los argentinos y que tiene algunos resultados realmente llamativos que están dando a conocer y que sirven también como para pedir diferentes políticas públicas, pero ya vamos a llegar a ese punto, vamos pasito a pasito. Y el primero de los pasos es presentar al secretario de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Martín Echevers y que está en línea con nosotros. Martín, bienvenido a Neuquén, a Viento a Favor. Sebastián y Daniela, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, con mucha curiosidad por este estudio que se está difundiendo y que lo terminaron ¿cuándo?
A fines del año pasado, son los resultados que corresponden al año 2022.
Bien, ¿y a qué? ¿Cuáles son esas conclusiones que van priorizando en cuanto al estado emocional en general de los argentinos a partir del estudio que hicieron ustedes sobre prácticamente 2.300 entrevistas?
Sí, en total de los seis estudios superamos, lo venimos haciendo un buen seguimiento desde el año 19. Los resultados más importantes son que el índice de malestar global, es decir, el malestar natural que pueden sentir las personas, disminuyó levemente respecto del año anterior. El índice de riesgo de trastorno mental aumentó junto con otros indicadores negativos. Es decir, que un sector de la población un poco más saludable se siente un poquito mejor, y otro porcentaje de la población que reúne criterios para tener un diagnóstico más severo aumentó. Y el otro porcentaje que encontramos que está más elevado es el de estar atravesando una crisis. Uh-huh. Siendo la primera las crisis económicas, luego las crisis vitales y por último las crisis accidentales.
Bien. Martín, me quiero detener un segundo en el primero de los datos que nos compartís a modo de conclusión, que es esta porción de gente que está un poquito mejor que el año anterior, y preguntarte si eso coincide con la salida, entre comillas, de la pandemia, de los 2 años de encierro más estricto, si es este confinamiento una de las claves para entender ese cambio.
El confinamiento modificó la rutina y los ejes de la gran mayoría de la población, con lo cual alteró las rutinas habituales que nos organizan, el trabajo, la escolaridad, el sueño, etcétera. Y a su vez disminuyó el acceso a los factores protectores, que son las salidas al aire libre, el uso de clubes, espacios de recreamiento, etcétera, con lo cual aumentaron en ese periodo las conductas de riesgo, que son el consumo de alcohol, el consumo de sustancias, el sedentarismo, considerando esto que se incrementó también la impulsividad, la irritabilidad y los indicadores que son compatibles con los problemas de ansiedad y los problemas de depresión, aunque no lleguen a tanto, ¿no?
Y al respecto... Sí, perdón.
Una vez que algunas condiciones ambientales mejoran, un porcentaje de esa población que se ve afectada mejora también. Es decir, es lo que llamamos como claro, una remisión espontánea, que es cuando cambian las condiciones, mejoran. Sí. Ahora, las personas que fueron más perturbadas por esto o que ya presentaban condiciones previas y que esas condiciones posteriores del confinamiento agravó, cuando hay un cambio ambiental positivo, no mejoran espontáneamente. Tienen que servir en tratamientos, consultas y enfocarlo de una manera más específica y más profesional. Es decir, para decirlo simplemente, las personas más saludables mejoraron más rápidamente.
Bien.
Las personas que no tenían las mejores condiciones no mejoraron.
Claro.
Y aumentaron, ¿no?
De ahí se desprende esta conclusión que, la voy a decir, lo que está entrecomillado como una cita directa, de los elevados niveles de riesgo de padecer un trastorno mental.
Exactamente. Ese es el índice más severo, más estricto, y que lamentablemente no cambia solamente por recomendaciones y porque mejoren las condiciones ambientales, ¿no?
¿Y qué de esta porción de gente que sobre la cual se llega a la conclusión esta de que tiene un elevado nivel de riesgo para padecer un trastorno mental, qué acceso a salud mental, a distintos tratamientos, a consultas psicológicas, qué accesos dijeron tener?
Las personas reconocieron un porcentaje elevado, reconocieron que necesitaba asistencia. Y más de la mitad de la población que reconoció eso dijo que no podía acceder por razones económicas, por sobrecarga laboral, porque dificultades de acceso a la salud pública o a la cobertura de la obra social o de la prepaga, expresiones como no consigo turno, está muy lejos, no puedo pagarlo, no tengo tiempo, o me dieron turno hasta mucho más adelante, etcétera. Entonces pareciera que el acceso a la salud no está siendo lo más óptimo o lo necesario para cubrir estas necesidades. Por otro lado, la cantidad de profesionales que hay de salud mental en términos generales es buena a lo largo de todo el país, con lo cual ese pareciera no ser el problema, sino pareciera ser más bien un problema de acceso, de organización, de que no se estarían dando las coberturas adecuadas.
Y en cuanto a la alteración del sueño, también hay conclusiones que son impactantes.
Uf, la alteración del sueño a nosotros la verdad que nos sorprendió, porque suponíamos que iba a disminuir, eso se empezó a alterar muchísimo con el confinamiento, ¿no? Y suponíamos que iba a mejorar y no mejoró. Y se debe a múltiples causas, pero la alteración del sueño, el 75% reconoció tener alguno de los problemas más comunes de la alteración del sueño, que son las dificultades en conciliar el sueño, el mantener el sueño, es decir, cuando alguien se despierta tiene un sueño interrumpido, y el despertar temprano, que es muy complicado también, que es cuando alguien, por ejemplo, se pone un despertador para las 7 de la mañana, pero se despertó una hora antes, espontáneamente, el despertar espontáneo, anticipado, sería. Sí. Con lo cual no llegan a cubrir las horas del sueño necesarias para estar en mejores condiciones, ¿no? Y así es.
Martín, me pregunto si en este estudio se pudo también ver reflejado, si nos afecta, por ejemplo, la distribución, o sea, si estamos en una gran ciudad, si estamos en un lugar más pequeño, ¿esto nos afecta vivir en un lugar con mucha población o quizás como una ciudad tan grande como Buenos Aires, por ejemplo?
Neuquén no tuvo valores mejores que los de Buenos Aires. Ajá. Pareciera que a partir, lamentablemente, nosotros esperábamos que a partir de más o menos 200.000 habitantes, parece que las condiciones son las mismas, y nosotros lo atribuimos, además del tema, bueno, en el confinamiento sí era muy distinto el tema de Buenos Aires, por el directamente no tener vista la naturaleza, ¿no? Pero en realidad lo que más afecta y perturba al sueño es la cantidad de horas de acceso a pantalla, a estimulantes, la sobrecarga laboral. Entonces algo que sea población realmente rural es mucho más difícil que no estén expuestos a las mismas condiciones, ya sea en una ciudad de un millón de habitantes como Tucumán o en una más chica como Santa Rosa. Es exactamente lo mismo, porque es la cantidad de malos hábitos, digamos, y la sobreoferta que tenemos de estimulantes, ya sean visuales o la cantidad que podemos tomar de bebidas estimulantes en la noche o las costumbres que tenemos nomás de estirar el día. Entonces no permitimos el proceso biológico,
claro,
natural. Por ejemplo, si estuviéramos más cercanos a la naturaleza, el tema de conciliar el sueño requiere que el cuerpo se vaya preparando, y la naturaleza está preparada para eso, porque lo que hace es que va bajando la luz, primero no es que solamente baja, sino que cambia hasta de color, bajando un poco, entonces se van produciendo las adaptaciones químicas y biológicas para que se pueda conciliar, se pueda producir el dormir, digamos. Y cuando estamos expuestos a las luces de la ciudad, a las pantallas que nos acercamos tanto a los ojos, ya sea en el celular, en las tablets, los iPads, etcétera, esos son sobreestimulantes, son tremendamente sobreestimulantes. Entonces es muy difícil, el cuerpo, por más que esté muy cansado, bueno, le estás poniendo un activador magnífico, y bueno, eso hace que se prolongue mucho más. Entonces, por un lado tratamos de dormir y por el otro lado como nos sobreestimulamos, y es como un cuerpo que está tirado por dos caballos, ¿sí? Por un lado y por el otro, ¿no?
Sí, tal cual. Martín, ¿y cómo se hace para convencer, si es que existe fórmula, ya saliendo un poquito de lo que sea estrictamente el informe y el estudio, sino hablando más en general, cómo se convence a la gente que cuide su salud mental? Porque si me duele un dedo me dicen que vaya al traumatólogo, porque si me duele una muela me dicen que vaya al dentista, y mucha gente no tiene el hábito o el reflejo inmediato de concurrir a un profesional cuando tiene determinadas angustias o determinadas preocupaciones, síntomas depresivos y demás.
Claro, porque ¿cómo se convence? Lo primero es pensar que por ahí la gran mayoría de tus problemas que son, sí que llega a ser un problema, un trastorno de ansiedad, síntomas de ansiedad o síntomas más bien de depresión, sí que lo llegan a ser, incluso si lo son. Son tratamientos bastante, entre comillas, fáciles,
sí.
¿No? con voluntad de un profesional capacitado. Quiero decir con esto que no tiene que ser el hiperespecialista. Se obtienen buenos resultados en corto plazo, ¿no? Es un tratamiento profundo que hay que darle de vuelta a la persona con una media y cambiar la personalidad. Se pueden encargar como tratamientos más focalizados, que es la tendencia ya desde hace varias décadas, para resolver problemas puntuales que hacen que estemos mejor con nuestra familia, mejor en nuestro trabajo, mejor con nosotros mismos. Y las emociones son muy importantes, pero fíjate, cuando las personas tenemos emocionalidad negativa, cuesta tolerarla. ¿Y qué es lo que pasa? Pasamos a conducta.
Sí.
Entonces tenemos repertorio de conductas saludables, repertorio de conductas que las llamamos de riesgo, que son las que al principio van a paliar tu malestar, pero después te lo van a agravar. Entonces, si vos estás angustiado y te empezás a automedicar, y bueno, va a funcionar, inmediatamente va a funcionar, es como apretar un botón, no es un proceso natural ni saludable, pero bueno, estás automedicando, probablemente no sea, ni siquiera te hubieras indicado la medicación, y si tenés indicada, bueno, hay plazos, cantidades que tenés que tomar de acuerdo a tu sintomatología, necesitas un regulador externo.
Sí.
Entonces, bueno, ya entonces seguís teniendo tu mismo problema de ansiedad, además que te automedicas, no es que ya perdiste un poco la idea de que estás haciendo. Lo mismo que pasa con el alcohol, lo mismo que pasa con los estimulantes. Si la persona está un poco bajoneada, empieza a estimularse. Bueno, supongamos, tiene problemas para dormir. Entonces, como duerme mal, está un poco más, puedo decir la palabra así, medio boleado durante el día, un poco más atontado, aletargado, porque claro, estás sobreexpuesto al trabajo, entonces tenés que rendir más, empezás a tomar más café, más mate, más estimulante, le agregas los puchos, y ¿qué es lo que pasa? Y entonces ya tu sistema nervioso está ironeadísimo.
Claro.
Entonces seguís durmiendo mal y encima ahora vas a tener un problema de ansiedad. Eso que va a hacer es que tengas irritabilidad, te peleas más rápidamente, te enojas más rápidamente, tenés menos concentración para... Casi todo lo que tenemos que resolver en nuestro mundo civilizado requiere paciencia, requiere que nos regulemos. Entonces, bueno, fuiste agravando un problema, puede ir prolongándolo o por ahí hace de caminito corto, digamos, de no prestarle un poco de atención. En cambio, un poco de vida sana, hacer la consulta terapéutica, si realmente es disfuncional, tomar lo que se llamaría higiene del sueño, lo que todo el mundo más o menos sabe. Hace tu bicicleta, tu fútbol, tu clase de yoga, lo que a cada uno le guste, un tanto repertorio tan saludable. Argentina tiene tan buen clima entre los generales y tanto acceso al aire. aire libre, que no usarlo es como una picardía.
Claro.
Entonces, y tenemos también dentro de todo buena alimentación, entonces podemos hacer una vida un poco más saludable, que va a ser integralmente que estemos mejor. Entonces tenemos más paciencia, un poquito más de éxito, nos sentimos mejor, sube nuestra autoestima, cosas funcionan un poco mejor, digamos. A pesar de que, bueno, las condiciones sociales y económicas son las mismas, pero uno las puede agravar o mejorar, digamos. Hay como un margen donde podemos hacer mucho.
Seguro. Martín, es un gustazo conocerte, saber más detalles de este sexto informe, sexto estudio sobre la salud mental del Observatorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UBA. ¿En dónde se puede acceder? ¿Esto está publicado?
Está publicado en la página de nuestra facultad, www.psi.uba.ar, donde ¿sí? dice Observatorio, y adentro de la página tenemos un buscador, ahí están todos los estudios. Realmente muy interesante, fácil de lectura, relativamente fácil, y que podemos escuchar sus comentarios y responder a sus inquietudes.
Te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande.
Un gran abrazo para toda la gente de Neuquén. Quiero mucho.
Muchísimas gracias. Chau, chau.
Chau, hasta luego.
Martín Echevers es secretario de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Están presentando las conclusiones de un informe que se hizo el año pasado sobre el sexto estudio sobre salud mental que elaboraron desde el Observatorio de Psicología Social de esta facultad. Y ustedes pueden acceder en www.psi.uba.ar, encontrar el apartado que dice observatorio y leer y comparar los estudios desde hace 6 años hasta la fecha. Como conclusión alarmante es que los resultados mostraron que la población argentina muestra elevados niveles de riesgo de padecer trastorno mental, pero también hay conclusiones interesantes, polémicas y alarmantes sobre la poca accesibilidad que tiene muchas de las personas a tratamientos claro. psicológicos por distintos factores, por accesibilidad, por cuestiones socioeconómicas y tantos otros motivos. Lean el informe completo y saquen sus conclusiones. El estudio recomienda políticas de promoción de la salud que alienten conductas saludables y que desalienten las conductas problemáticas, al mismo tiempo de incrementar el acceso de la población a los tratamientos psicológicos.